¿Qué le viene a la mente cuando oye la frase "No te preocupes, disfruta de la vida"? Se imagina a sí mismo echado en una hamaca, en una isla tropical, bajo palmeras, sorbiendo un refresco helado, sin ninguna preocupación. Pero, ¿es eso una noción realista? En el estudio bíblico de hoy titulado "Aplaste al gigante de la ansiedad", el Dr. Jeremiah enseña la verdad bíblica sobre la ansiedad. ¿Es realmente el afán o ansiedad un pecado? ¿Cómo puedo dejar de preocuparme tanto? Siga nuestra sintonía para saber las respuestas a estas preguntas y más en esta edición de Momento Decisivo. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unas palabras más en cuanto al mensaje de hoy.
Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy vamos a hablar sobre el gigante de la ansiedad. Espero que nos acompañe hoy y mañana mientras tratamos un tema del que he conversado con muchos creyentes y sobre el cual he descubierto que representa un serio desafío en sus vidas. Muchos logran vencerlo por un tiempo, pero luego vuelve a presentarse para agobiarlos, robándoles la fe, la paz y el gozo. Creo firmemente que la Biblia ofrece respuestas poderosas para enfrentar este problema y hoy comenzaremos a examinarlas juntos. Espero que nos acompañe ambos días. No querrá perderse ninguno de los dos programas, porque hoy analizaremos el problema y mañana veremos la solución que Dios nos da. Mickey Rivers, un beisbolista jardinero de hace muchos años, expresó su filosofía sobre la preocupación diciendo: "No tiene sentido afanarse por las cosas que uno puede controlar, porque si uno puede controlarlas, no tiene sentido afanarse. Y no tiene sentido preocuparse por las cosas que uno no puede controlar, porque si uno no puede controlarlas, no tiene sentido preocuparse". De cierto modo, lo puso todo en esa categoría y vivió una vida en paz. La Biblia nos dice que el afán es parte de nuestra experiencia, y cuando se busca la palabra ansiedad y sus sinónimos en el diccionario, se descubre que la define como un sentimiento de intranquilidad e inquietud, un sentimiento de ansiedad o aprehensión. Cuando nos preocupamos con afán, sentimos aprehensión por lo que pudiera pasar. Corrie ten Boom tenía un poema que solía recitar en cuanto a la ansiedad. Decía: "La ansiedad es una vieja con cabeza gacha que lleva una carga de plumas que piensa que es plomo". Ella captó de forma realmente hermosa el concepto de la preocupación en esos versos, porque la ansiedad es preocuparse por algo que no es. Es algo que tememos que va a pasar. En el Nuevo Testamento en español, la palabra que se usa para ansiedad o afán se la traduce con la expresión "no se preocupen" o "no se afanen". La palabra viene de un vocablo griego que quiere decir tener una mente dividida. Así que preocuparse es tener una mente dividida entre pensamientos legítimos y pensamientos que no son legítimos, pensamientos que uno no debería tener. En esencia, la ansiedad en sí misma es preocuparse por el futuro. Es una persona que se atasca en el futuro. El problema con eso es doble. Número uno, el futuro no está aquí. Segundo, el futuro no es de uno. Uno no puede hacer nada al respecto. Y la preocupación no sirve para nada en cuanto a mejorar la situación. El que se afana no puede controlar el futuro, no sabe cómo va a ser. Solo Dios ve el futuro. Según la Biblia, la ansiedad o afán es preocuparse por el futuro desconocido e incontrolable. Jesús nos dice en sus palabras que está mal afanarse. De hecho, en el capítulo 6 del libro de Mateo, que es nuestro texto para hoy, en los versículos 25 al 34, tres veces Jesús usa esta expresión: "No se afanen". Jesús dice eso: "No se afanen". ¿Qué mejor manera de prepararnos para hacerle frente al gigante de la ansiedad que descubrir lo que Jesús está diciendo cuando nos dicen en el Sermón del Monte que no debemos afanarnos? Antes de mirar sus instrucciones, quiero decirles dos cosas de las que no estamos hablando hoy. Cuando Jesús dice, no se afanen, no se refiere a las siguientes dos cosas. Primero, no está diciendo, no planeen. A veces oigo que alguien habla de este pasaje y suena como si creyera que Jesús dice, no piensen en el mañana, como queriendo decir que ni siquiera deberíamos planear para el mañana. Pero Jesús planeó para su ministerio después de su muerte, resurrección y ascensión. En el Nuevo Testamento se nos dice que no debemos emprender algún proyecto sin contar el costo y planear para el futuro. Así que cuando hablamos de no afanarnos aquí, y cuando Jesús dice, no se afanen, no está diciendo, no planeen. En segundo lugar, no está diciendo, no se preocupen por nada. Por ejemplo, oigo que algunos dicen cuando leen, por nada estéis afanosos, de Filipenses 4, quiere decir ir por la vida con un espíritu despreocupado, imperturbable. No se preocupen por nada, vivan libres y sin ataduras. Pero no es eso lo que esto significa. La cuestión de fondo es que debemos tener una preocupación saludable por las cosas. Si usted ve a un niño en el patio jugando junto a la calle, se preocupa y su preocupación le hará actuar para poder evitar que el niño sufra daño. Hay una preocupación legítima, no estamos hablando de eso. Hay una diferencia entre preocuparse e interesarse. Permítame decirles de una manera sencilla cuál es la diferencia. La ansiedad, por lo general, se refiere a un futuro que está fuera de nuestro control y el interés, por lo general, tiene que ver con el presente. Por lo general, hay unas cuantas cosas que podemos hacer en el presente para lidiar con el problema. Así que no estamos hablando de no planear. No estamos hablando de no tener ningún interés. Estamos hablando de dejar que el espíritu de ansiedad se apodere de la vida de uno. A veces causa risa el extremo al que la ansiedad puede llevar el corazón de una persona, y esa persona vive como si estuviera inmovilizada por el temor de lo que pueda suceder mañana. Ahora, al examinar las palabras de nuestro Señor en Mateo 6, empezando con el versículo 25, vamos a aprender, en primer lugar, las razones lógicas de nuestro Señor para hacerle frente al gigante de la ansiedad o afán. En este pasaje Jesús nos va a dar algunas instrucciones muy importantes que nos ayudarán a entender cómo el afán nos afecta y qué hacer al respecto. El pasaje se divide en dos secciones, versículos 25 al 32, y luego 33 y 34. En la primera sección, para enfrentarnos al gigante de la ansiedad, el Señor Jesús nos recuerda varias cosas que son ciertas en cuanto a la ansiedad. En el versículo 25 dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí el Señor nos está diciendo que la ansiedad es inconsistente. No tiene ningún sentido porque el concepto del versículo 25 es que puesto que Jesús nos ha dado la vida, nuestro cuerpo, ¿acaso no tiene sentido que Él va a cuidar también las cosas que necesitamos para el cuerpo? En esencia, es un argumento de lo mayor a lo menor. Si Él provee para la mayor necesidad que tenemos, que es la vida en este organismo que conocemos como nuestro cuerpo, ¿acaso no va a darnos también lo menor, la necesidad menor, que es alimento para poner en el cuerpo, ropa para ponernos y techo para cubrir nuestro cuerpo? Así que Jesús está diciendo que es inconsistente que uno se afane cuando se entiende que uno ya tiene la evidencia de la bondad de Dios en la misma vida que uno vive. No sea inconsistente ni dé la vida por sentado, afanándose por las cosas incidentales que adornan la vida. La ansiedad no solo es inconsistente, sino que, de acuerdo a la palabra de Dios en el versículo que sigue, es irracional. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si siguieron la lógica de la primera afirmación que Jesús hizo en el versículo anterior y están convencidos de que puesto que tienen vida, Él va a proveer para las necesidades de esa vida, La pregunta que viene a la mente es, sé que Dios puede hacer esto, pero ¿lo hará? Aquí, en esa segunda explicación que Jesús presenta, cuando nos enseña que la ansiedad es irracional, tenemos exactamente la manera opuesta de argumentar. En el primer versículo, Jesús pasa de la vida a la ropa. En este versículo, Jesús pasa de las aves del cielo al ser humano. Y lo que dice es, si el Dios Todopoderoso provee para los pájaros, ¿piensan ustedes que no va a proveer para ustedes? ¿Tiene esto sentido? En el libro de Mateo, capítulo 10, se nos dice que uno puede comprar dos pajarillos por una monedita, y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Al pasar al capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículo 6, se nota que se vendían 5 pajarillos por 2 cuartos. Ahora, observen con cuidado, se podía comprar 2 pajaritos por 2 cuartos, pero si uno compraba 4, le regalaban 1/5 gratis. Eso es exactamente lo que dice Lucas, capítulo 6. Había 16 cuartos en un denario, y el denario era la paga regular de un día para un obrero en los días de Jesús. Así que lo que Jesús está diciendo es esto. Observen, por una moneda de cobre se compran 2 pajaritos. Por 2 monedas de cobre se compran 5. Ni una sola de ellas cae a tierra sin que el Padre Celestial lo sepa, ni siquiera la que le dan a uno gratis. Dios lo ve todo. Si eso es verdad, si Dios ve cuando cae a tierra un pajarito, también en ese pasaje habla de contar los cabellos de la cabeza. Si Él sabe y conoce las cosas incidentales, las cosas menores, ¿no tiene sentido que Él se interesa también por las cosas mayores? Así que Jesús argumenta aquí de lo menor a lo mayor. Ciertamente la respuesta es, por supuesto, si Él se preocupa así de las aves del cielo, con certeza va a cuidar de los que tienen para Él mucho mayor valor, usted y yo. Así que no se afane. En tercer lugar, Jesús dice, no solo que la ansiedad es inconsistente e irracional, sino que es ineficaz. En el versículo 27 hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahora, en este pasaje tenemos buena cantidad de medidas bíblicas. Tenemos cuartos y codos. ¿Qué quieren decir? Ya les dije que un cuarto era una moneda de cobre y 16 cuartos hacían un denario. Pero, ¿qué es un codo? Un codo era como 50 centímetros, algo así como medio metro. Hay 2 ideas de lo que Jesús está realmente diciendo aquí. Tal vez está diciendo, ¿cuál de ustedes, preocupándose, cuál de ustedes sentado en su mecedora y afanándose, puede añadir medio metro a su estatura? Si se pudiera hacer eso, la persona que mide 1,60 m podría convertirse en un individuo de 2 metros así, porque sí, si pudiera añadirse medio metro. Pero la cuestión de fondo es que no se puede hacerlo. Uno puede quedarse sentado y preocuparse todos los días de su vida y no va a añadir ni un solo milímetro a su estatura. Si pudiera hacerlo, probablemente yo mediría más de 2 metros. Porque recuerdo que cuando crecía y jugaba básquetbol y veía a todos los gigantes jugar y notaba que yo medía apenas 1,80 m, quería medir por lo menos 20 centímetros más. Pero nada que hice cambió eso. No podía solo por afanarme crecer 2 centímetros más de lo que era. Ni usted tampoco. Pero Jesús tal vez quería decir más que eso en este pasaje. Tal vez realmente lo que estaba diciendo era esto. ¿Cuál de ustedes puede simplemente por afanarse añadir años a su vida? Esa es una de las posibles interpretaciones del pasaje. ¿Cuál de ustedes por afanarse puede añadir un día a su vida? ¿Cuál de ustedes puede añadir 1 minuto a su longevidad? Por supuesto, la respuesta es que nadie. Ahora bien, si Jesús hubiera preguntado cuál de ustedes podría restar 1 año a su vida mediante la ansiedad, habría habido una buena respuesta, ¿verdad? Tengo la ligera sospecha de que los cementerios están llenos de tumbas por todas partes, que son tumbar de creyentes que se privaron de 10 o 15 años de buena vida que Dios les había dado simplemente porque se preocuparon hasta el punto de ir a la tumba prematuramente. ¿Cuántos saben que cuando uno se preocupa hasta la ansiedad, uno puede enfermarse? Pienso que he conocido personas que se han preocupado hasta el punto de ansiedad y hasta el punto de dejar este mundo más temprano. Dejaron este mundo antes de lo necesario porque no pudieron dejar las cosas en las manos de Dios. Así que la ansiedad es ineficaz. Una de las razones por las que no hay que afanarse, según Jesús, es que no sirve de nada. No hay ninguna diferencia. ¿Cuántos saben que cuando se afanan por lo que va a suceder mañana, arruinan el hoy y el mañana también? Una preocupación no le priva al mañana de su aflicción, pero sí le roba al hoy de su fuerza. Así que uno pierde tanto el hoy y el mañana al afanarse, y no se logra nada con eso. Así es como Jesús razona. La respuesta es entender y pensar y reconocer que la ansiedad en realidad no logra nada. Es inconsistente, es irracional, es ineficaz. Y luego, en los versículos 28 al 30, es ilógica. Siga con su vista la lectura de estos versículos. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús está diciendo que no es lógico mirar el mundo hermoso y ver los lirios del campo tan hermosos. Y Jesús dice que son mucho más hermosos que Salomón con todas sus galas reales. El hombre más rico que jamás ha vivido, con toda la riqueza a su disposición, no podía vestirse de forma más hermosa que los lirios del campo que Jesús vistió y dijo que esas flores ni hilaban ni trabajaban. Pero miren su belleza. Mientras estudiaba para este mensaje, oí en un noticiero que estaba a punto de empezar el festival de flores en Carlsbad. No sé nada de flores, pero al oír la noticia me hizo querer ir y ver todas las flores que en esa época del año florecen en Carlsbad. ¿Han visto ustedes las preciosas exhibiciones florales en algunos parques? Uno comprende la belleza que Dios puso en su creación. Ahora bien, el argumento que Jesús usa es este. Simplemente miren a la naturaleza, miren lo que pueden ver con sus propios ojos y reconozcan que si Dios cuida tanto a la hierba del campo que hoy es y mañana desaparece, ustedes son eternos. Él dio a su Hijo por ustedes. Pagó el precio de su redención eterna. ¿Tiene sentido pensar que Dios va a cuidar de esa manera increíble a los lirios del campo y dejarlos a ustedes sin interesarse? La respuesta obvia es no. No es lógico pensar así. El Dios del cielo, que embellece este mundo con su toque creativo, también se preocupa por sus hijos. No es lógico pensar de otra manera. La razón final que Jesús da para cuando nos enfrentamos al gigante de la ansiedad es un poco más compleja. Pero recuerden, estoy leyendo la palabra de Dios. Lo último que Jesús quiere que sepamos en cuanto a la ansiedad es que el afanarse no solo es inconsistente, irracional, ineficaz e ilógico, sino que también es irreligioso. Noten lo que dice en el versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que al preocuparnos nos olvidamos de lo que somos. Dice que cuando uno se afana, actúa como los gentiles. La palabra gentil aquí a veces se traduce pagano. Cuando uno se afana, actúa como si fuera pagano. Preocuparse no es cristiano. Preocuparse no es religioso. Preocuparse es actuar como si uno no tuviera un Padre Celestial y una familia en la tierra. La ansiedad es actuar como si Dios no pudiera cuidarlo a uno. Los paganos a menudo adoran ídolos que ni ven, ni oyen, ni tienen manos, que no pueden oír ninguna de las peticiones de los que los adoran. Y si pudieran oír, no podrían hacer nada al respecto. Cuando nos preocupamos con ansiedad, actuamos como si Dios fuera uno de esos ídolos. Jesús dijo, no se preocupen, porque cuando se afanan, no están actuando como creyentes. ¿Quiere decir esto que los creyentes no tienen preocupaciones momentáneas? Vaya, permítame decirle que no pienso así. He criado a 4 adolescentes. Sé lo que es preocuparse. A veces visito el afán, pero no me quedo allí. Algunos que conozco no visitan la ansiedad, se mudan a vivir con ella. dejan que la ansiedad sea su forma de vida. Se preocupan hasta enfermarse y luego se preocupan cuando no tienen por qué preocuparse. Jesús está diciendo que el afán es así, que se actúa como si uno no creyera. Observen lo tierno que es en estas palabras. Jesús dice, «Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas». Está diciendo que cuando uno se afana, cuando deja que la ansiedad sea su forma de vida, uno está actuando como si no creyera que el Padre Celestial sabe que uno necesita las cosas que necesita. Así que Jesús está diciendo que al enfrentarse a la ansiedad, uno toma asiento por un momento y se piensa en lo que la ansiedad es realmente. La ansiedad consiste en atascarse en el futuro que uno no puede controlar y gastar todas las energías pensando en lo que pudiera pasar mañana hasta que ya no le quedan energías para lidiar con las cosas de hoy. Ahora, en los dos últimos versículos, el Señor Jesús nos recuerda cómo debemos hacerle frente al gigante de la ansiedad. Nos dice en estos dos últimos versículos que hay dos cosas que necesitamos para superar la ansiedad, para hacerle frente y luchar en su contra. Sé que algunos de ustedes son dados a la preocupación. Tal vez vino al culto sabiendo que yo iba a hablar sobre este tema y esperando recibir alguna ayuda. Tal vez usted simplemente llegó por casualidad y no sabía que este iba a ser el tema. Y de pronto se pregunta si Dios no ha estado orquestando todos los asuntos de su vida esta semana para que usted pudiera estar oyendo este programa. ¿Cómo lidia con la ansiedad si es algo presente en su vida? Permítame darle dos pensamientos. Primero, para ganar sobre la ansiedad, uno necesita un sistema de prioridades en la vida. Noten lo que Jesús dice en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mucho de la ansiedad que destruye a las personas es el afán de un corazón dividido. Eso es lo que la palabra significa. Un corazón dividido que no puede decidir por qué vivir. Un corazón dividido que se deja atrapar en todas las cosas y minucias y asuntos materiales del día. Es interesante que el pasaje sobre la ansiedad se halla justo en medio del pasaje del Nuevo Testamento que tiene que ver con las posesiones personales. Jesús está diciendo, lo que ustedes necesitan primero que nada para luchar contra la ansiedad es poner en orden sus prioridades. Decidan en qué realmente creen y a qué se comprometen. Nos dice, así es como se hace. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Pongan eso en la misma médula de quienes son. Dejen que eso sea el lente por el que miran todo aspecto de la vida. Luego, simplemente entiendan que cuando lo hacen así, todas las demás cosas les serán añadidas. ¿Cuántos saben que eso funciona? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No es cierto eso? Cuando uno pone a Dios en el centro de la vida, cuando lo hace el enfoque de su esfuerzo, entonces uno puede vivir con exuberancia y no tiene que preocuparse por los que tal sí de un lado u otro, porque sabe que, puesto que ha resuelto el asunto grande, Dios va a cuidar de los demás asuntos que se presenten. Pero lo triste es ver a tantos de los hijos de Dios dejar a Dios a un lado de su vida, y sospecho que su afán es más bien ansiedad que brota, porque se percatan de que han violado esta prioridad. Reconocen que deberían estar viviendo de una manera diferente, y eso los preocupa. Así siguen preocupándose hasta el afán, y eso simplemente se convierte en un círculo que no pueden romper. Permítame decirle que lo primero que tienen que hacer, si usted es dado a preocuparse, es dar un paso atrás por un momento y decir, ¿cómo he ordenado mi vida? ¿Qué es lo importante para mí? Jóvenes, si ustedes están empezando una relación de amor, ¿han puesto a Dios en el centro de esa relación? No tienen que preocuparse por muchas cosas si los dos se han entregado al Dios Todopoderoso. Es sencillo cuando uno tiene una sola prioridad fija en el centro del proceso de pensamiento. Fije un sistema de prioridades que se base en poner primero al Dios Todopoderoso. Cuando uno lo hace así, descubre que lo pone a uno primero a lidiar con los afanes en su vida. Lo segundo que hay que hacer se halla en el último versículo de este pasaje de la Escritura. De todo lo que he leído en cuanto a la ansiedad, esto tal vez sea lo más importante y vital para hacer. No solo que uno necesita un sistema de prioridades, sino que, número dos, necesita un programa estratégico. Este es el programa, escuchen con atención. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora presten atención, nadie jamás se hundió bajo la carga de hoy. Amén. Qué maravillosa promesa de nuestro Señor. Mañana continuaremos explorando más de las promesas de Dios cuando concluiremos nuestra reflexión sobre el tema de la ansiedad. Recuerde que tenemos disponible para usted el juego de discos compactos titulado Edición Especial 25 Aniversario Volumen 2. Este recurso le permitirá continuar o profundizar en su estudio sobre este importante tema. Llámenos o visite nuestra página web en momentodecisivo.org para ordenar hoy mismo estos materiales y agregarlos a su librería personal. El mensaje que escuchó hoy se titula Aplaste al gigante de la ansiedad. Si este programa ha sido de bendición para su vida, le animamos a escribirnos y hacérnoslo saber. Como siempre, le agradecemos por su sintonía hoy y nos vemos mañana.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Aplaste al gigante de la ansiedad. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Edición Especial 25 Aniversario Volumen 2 en 13 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.